Bueno, sinceramente, esta es una de las veces en las que ya no se me ocurre qué decir en el principio de los episodios, pero bienvenidos al chamagoso número 39. Sí, señor. Venga el intro.
Ustedes sacrificaron sus vidas por mí. ¡Viva Cristo Rey!
Oh sí, oh sí, oh sí. Pues nada, bienvenidos sean todos ustedes aquí. Nuevamente nos hemos reunido un viernes. ¿Para qué? Pues para contar historias bizarras del mundo. Antes de comenzar, me gustaría decir un dato que me parece de crucial importancia. Y es que el pingüino emperador es la especie de pingüino más alta, llegando a medir hasta 1.2 metros de altura. No tiene nada que ver con el episodio de hoy, pero ahí les dejo el dato. Bueno, ¿en qué nos quedamos? Básicamente, la semana pasada empezamos a contar cómo es que surgió uno de los cultos más peligrosos de Japón a raíz de pues un maestro medio ciego de yoga. Ahora, básicamente contamos pues los precedentes y cómo pasó de ser básicamente una organización religiosa que pues era una mezcla entre el budismo y algunas otras cosas a pues tener en mente esta loca idea de que se avecinaba el Armagedón derivado de una guerra entre Estados Unidos y Japón, por lo que el culto decidió dar una vuelta de 180 grados y pues basada en todas estas ideas que tenían sobre el fin del mundo, comenzaron a armarse para la guerra que, según ellos, se avecinaba. Entonces, pues bueno, nos quedamos en la parte donde Aum Shinrikyo comenzó a militarizarse y a producir armas químicas. Y no solo se quedaron en la parte de empezar a manufacturar armas de fuego, sino que también se fueron a la parte de las armas químicas. ¿Cómo hicieron esto? Bueno, a diferencia de pues, los inconvenientes, ¿verdad?, que tuvo la secta para desarrollar armas biológicas, afortunadamente, o bueno, más bien desafortunadamente, tuvieron éxito con la proliferación de agentes químicos. Pues como sabemos, las armas químicas creo que son uno de los mayores temores que tienen muchos de los gobiernos hoy en día en caso de que se detonara un conflicto armado a gran escala. Han sido prohibidas y pues se ha tratado de regularlas porque bueno, sabemos que por distintos antecedentes, el uso de químicos contra grandes poblaciones no ha resultado nada bien, pero pues bueno, a partir de lo que les mencioné de la militarización de esta secta, las visiones de Asahara pues se volvían cada vez más y más apocalípticas. Y el programa biológico de Aum Shinrikyo afortunadamente no consiguió un evento masivo, ¿sí? Y pues sí, algo que desencadenara en miles y miles de víctimas. Pero, pues, como lo vamos a ver más adelante, de alguna u otra forma, pues se salieron con la suya. Así que, bueno, algunos relatos indican que Shoko estaba pues bastante furioso con Seiichi Endo, quien era el encargado de dirigir el programa biológico de la secta, porque según Asahara, pues no estaba dando los resultados que él quería. Sí, así que pues no había pruebas de que el grupo comenzara con la producción de armas químicas por el fracaso en la producción de armas biológicas, sino que fueron varios procesos o varios eventos que surgían como pues una nueva línea de oportunidad para producir armas químicas. De acuerdo con las autoridades japonesas, cuando allanaron las instalaciones de Aum Shinrikyo en Kamikuishiki, descubrieron diversos materiales y equipos de laboratorio que se creían pues los necesarios o los suficientes para montar una sala blanca. ¿Para qué? Pues para trabajar con material biológico. Lo que sugiere que la secta, a pesar del fracaso para desarrollar las armas biológicas, no se dio por vencida, incluso después de varios fracasos seguidos. Para finales del 93, Shoko Asahara y 25 de sus seguidores viajaron al rancho de 500.000 hectáreas que había comprado la secta en Australia, porque recordemos que al obtener el título de organización religiosa ya nadie podía cuestionar sus ingresos. Entonces, sí, se compraron un rancho en Australia, al norte de Perth. Aquí se realizaban muchas pruebas con agentes tóxicos como el gas sarín en ovejas. Y bueno, pues la capacidad de realizar pruebas de este tipo en un lugar tan remoto permitió a los miembros de Aum Shinrikyo aprender, pues de manera experimental, algunas cosas que no habrían podido de haber trabajado en un laboratorio en medio de Tokio. Y entonces, pues de alguna otra manera, la inversión que mejor le salió para los miembros del culto fue esta, pero pues fue también la que peor resultó para Tokio. Ahorita vamos para allá. ¿En qué me quedé? Bah, sí, en eso, el hecho de recrear escenarios o de aprender cosas que no habrían podido aprender en otro lugar que no fuera un rancho, en una ubicación remota. Sí, y bien. El objetivo, como ya les dije, era producir armas químicas en cantidades que provocaran una muerte masiva. Sin embargo, pues todo el personal que estaba trabajando en esto no tuvieron en cuenta que, pues, el hecho de trabajar con una cantidad para dos personas es un reto diferente que para un grupo de cientos de personas, lo cual, afortunadamente, también llevó a la secta a fracasar en sus ataques en cuanto a la eficacia. Sí, porque lo que ellos querían era provocar miles de muertes. Sin embargo, pues no, digamos que a pesar de dentro de toda la infraestructura que tenían, no tenían pues la capacidad para desarrollar en cantidades masivas químicos que pudieran provocar miles de muertes. Entonces, afortunadamente pasó así. Pero, pues sí pudo realizar pruebas a gran escala, lo que demuestra de alguna u otra forma que no se dieron por vencido en su objetivo. Sí, como ya les dije, querían provocar muertes en forma masiva y de cierta manera lo lograron. Afortunadamente no en la escala que se plantearon al principio, pero pues ahorita vamos a ver qué pasó. Ahora, como ya lo mencioné anteriormente, la militarización de la secta fue, pues, digamos, el principio del fin, ya que cada vez la percepción de la realidad de Shoko Asahara estaba más distorsionada. Y algunos miembros del culto también encontraron poco inconveniente en utilizar armas de destrucción masiva en sus ataques, por lo que se creó pues una especie de rivalidad entre las ideas de Asahara, que justificaba el asesinato como un método de salvación típico de los cultos, y algunos miembros que empezaban a diferir en las ideas. Y también cabe resaltar que Aum Shinrikyo no siempre pues digamos que lograba encajar todos los objetivos, tanto como producir armas como practicar actos terroristas con armas químicas. No obstante, el hecho de que Aung San Suu Kyi llegara tan lejos en su programa de armamento demuestra las posibilidades de acción terroristas para pues, otro tipo de organizaciones. Porque esto pasó en los 90s y si bien se han regulado muchas más cosas, pues nadie está exento de que otro grupo de imbéciles con estos mismos ideales, bueno, bajo la estructura de un culto, quieran hacer lo mismo. Entonces, mucho ojo ahí, cuates. Y pues bueno, una vez ya entrados en contexto de cómo los ideales de Aung San Suu Kyi, digamos que tornaron que la organización se preparara como si de verdad estuvieran a punto de entrar en guerra, pues vámonos a lo peor de esta historia, que fueron los crímenes que cometió Aung San Suu Kyi. Bueno, vamos desglosando, ¿sí? Antes de llegar al evento máximo, vamos a mencionar algunos otros crímenes que condujeron al evento que terminó por detonar todo el desmadre que armaron estas personas. Otra de las primeras, digamos que actividades criminales a gran escala, en reportes oficiales, fueron los secuestros y abusos de miembros reclutados. Sí, esto, recuerdan que en el episodio anterior lo mencionamos, pues bueno, tiempo después se metieron a las investigaciones y se reportó finalmente en papel este hecho. Sí, esto fue a finales de los 80s, en los que básicamente se reportó que hubo más abusos de los que se sospechaban en un principio, lo que incluía secuestro, abuso y algunos asesinatos de algunos miembros de la secta. ¿Esto cómo se dio a conocer? Bueno, esto fue porque varios de los padres y familiares de miembros que sufrieron estos crímenes se animaron a denunciar a la secta. Sí, básicamente eso. Mr. Sakamoto, el abogado que representaba los grupos anti-OM, fue secuestrado también y asesinado junto a su familia en noviembre de este mismo año. Para octubre de 1990, un juzgado japonés declaró a Aung San Suu Kyi como culpable de violar la ley de aprovechamiento de suelo a un grupo de miembros de la secta. 2 años después, OM envió misiones sanitarias supuestamente a Zaire para obtener una muestra del virus del ébola. ¿Sí? ¿Recuerdan que dentro de su programa armamentista estaban las armas biológicas? Bueno, ahora saben qué tramaba esta gente. En el 93, OM comenzó su investigación en materia de producción de agentes químicos y en junio de ese mismo año, las autoridades de Tokio recibieron un centenar de quejas sobre la presencia de gases nocivos que salían de un edificio afiliado a la secta. Recuerden que también Aung San Suu Kyi, además de una secta, se manejaba como una gran empresa que tenía diferentes divisiones, como esta de las bienes raíces. Entonces no era de sorprenderse que usaban estas instalaciones también para estas prácticas. Más tarde se confirmó que aquellos gases nocivos eran gas ántrax. ¿Sí? O sea que esa gente no se andaba con juegos. En septiembre también de ese año, 2 miembros de la secta fueron acusados de ser portadores de químicos peligrosos en un avión hacia Perth. Sí, el rancho en el que practicaron todo su desmadre con las armas químicas. También hubo ahí otras investigaciones extras con respecto a la producción de armas de fuego. Y también fueron los responsables de organizar un ataque en una de las sedes de Aung San Suu Kyi para ganar la empatía de la gente japonesa justo antes del ataque que pues culmina con parte de esta historia y una de las peores cosas que le pasó a Tokio. En la mañana del 20 de marzo de 1995, los miembros de Om Shinrikyo lanzaron un arma química muy similar al gas sarín en un ataque coordinado contra 5 trenes del sistema de metro de Tokio, matando a 13 viajeros, hiriendo gravemente a 54 y afectando a 980 personas más. Otras estimaciones afirman que hasta 6.000 personas resultaron heridas por este tipo de gas sarín. Sin embargo, esta estimación es bastante difícil de obtener, ya que muchas víctimas pues aún temen dar su testimonio. Los fiscales alegan que Asahara fue alertada por un informe sobre las redadas policiales planeadas en las instalaciones del culto y ordenó un ataque en el centro de Tokio para desviar la atención de la policía. Evidentemente, resultó contraproducente, ya que la policía realizó enormes redadas simultáneas en complejos de todo el país. Este ataque se llevó a cabo en plena hora pico en la mañana. El agente químico utilizado era sarín, más bien una especie de sarín líquido, que estaba contenido en bolsas de plástico que cada equipo envolvía en periódicos. Cada perpetrador llevaba 2 paquetes de sarín con un total aproximado de 900 mililitros, excepto uno llamado Yasuo Hayashi, quien llevaba 3 paquetes. Aunque originalmente se planeó propagar el sarín en forma de aerosol, pero no se siguió adelante con ello. Y ahora vamos a hablar un poco de los efectos del gas sarín, ya que una sola gota del tamaño de una cabeza de alfiler podría matar a un adulto. Ahora imagínense 900 mililitros. Con sus paquetes de sarín y paraguas con puntas afiladas, los perpetradores abordaron trenes designados. Sí, era algo que ya habían planeado durante mucho tiempo. En las estaciones preestablecidas que pasaban entre Kasumigaseki y Nagatacho, que eran básicamente sedes, muy cercanas a sedes del gobierno y la policía de Japón, fue que comenzó todo este desmadre. En estas estaciones, los paquetes de gas sarín fueron abandonados y pinchados varias veces con las puntas afiladas de los paraguas. Luego, los autores se bajaron de su respectivo tren y se salieron de la estación para encontrarse con su cómplice, que tenía un coche. Al dejar los paquetes perforados en el suelo, el sarín empezó a escapar en el vagón del tren y en las estaciones. Este sarín afectó a los pasajeros, trabajadores del metro y aquellos que entraron en contacto con ellos. El sarín es el más volátil de los agentes nerviosos, lo que significa que puede evaporarse de forma rápida y fácil, de su forma líquida, a un vapor que se prolonga demasiado rápido en el ambiente. Las personas pueden quedar expuestas al vapor incluso sin entrar en contacto con la forma líquida del sarín. Debido a este hecho que les menciono, esta madre se evapora muy rápido y pues presenta una amenaza inmediata, pero de corta duración. O sea, básicamente era el medio eficaz para que este grupo de pendejos, pues, digamos que cometiera su objetivo. Habían logrado de alguna u otra manera infundir en terror en la sociedad japonesa. Porque claro, cuando atacas al centro de una de las ciudades más importantes de Asia y sabiendo la relevancia que para ellos estaba tomando Japón para el resto del mundo, pues habían logrado doblegar a un Japón que pues venía de décadas atrás en un proceso de recuperación después de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, de alguna u otra forma, Aum Shinrikyo había logrado implantar esa semilla del terror de la cual tanto habían profetizado y predicado con el fin del mundo, comenzando así con un evento que no solo destapó la vulnerabilidad de no solo de Japón, sino de muchos otros países ante la presencia de grupos terroristas, sino que también pues movilizó otro tipo de actividades que llegaron al índole militar. Entonces no fue cualquier cosa, porque pues te estás perpetrando un ataque que pudo llegar a más, pudo cobrar más víctimas en el medio de una de las ciudades más dinámicas que hay en el mundo. ¿Sí? No me imagino lo que hubiera podido suceder si el culto para ese entonces se hubiera expandido a otros lugares como Estados Unidos, algunas ciudades en Europa, incluso ciudades en Latinoamérica. Sí, afortunadamente, digo, nunca se ha suscitado un evento de este tipo aquí en México, pero pues creo que a pesar de que esto tiene más de 20 años de ocurrido, nunca es mal tiempo para poner la mirada en aquellos grupos que resulten sospechosos, porque no sabemos en qué momento sus ideas se pueden disparar y puedan provocar este tipo de cosas. Que, pues, el mayor desastre o la peor parte siempre se la lleva la sociedad, que es 100% inocente de las locuras de un grupo de personas. Pero bueno, durante la semana siguiente se reveló por primera vez la escala completa de las actividades de Aum Shinrikyo. En el cuartel general de la secta, en Kamikuishiki, al pie del monte Fuji, la policía encontró explosivos, armas químicas y un helicóptero militar ruso Mi-17. Si bien se informó sobre el hallazgo de agentes de guerra biológica como Anthrax y Ébola, en cultivos celulares, estas afirmaciones ahora parecen solo haber sido exageradas para el momento. La policía también encontró laboratorios para fabricar drogas como LSD, metanfetamina y una forma cruda del famoso suero de la verdad. Encontraron también millones de dólares estadounidenses en efectivo, oro y celdas en las cuales todavía habían muchos prisioneros. Durante los allanamientos, Aum Shinrikyo emitió declaraciones afirmando que los químicos eran para fertilizantes, y durante las siguientes 6 semanas, más de 150 miembros de la secta fueron arrestados por una variedad de delitos enorme. Los medios estuvieron estacionados afuera de la sede de Aum Shinrikyo en Tokio, en Komasawa Dori y en Aoyama durante meses después del ataque. Y los arrestos esperando acción y también para obtener imágenes de los miembros del culto. El 30 de marzo de 1995, Takaki Kunimatsu, jefe de la Agencia Nacional de Policía, recibió 4 disparos cerca de su casa en Tokio y resultó gravemente herido. Si bien muchos sospecharon la participación de Aum Shinrikyo en el tiroteo, el Sankei Shimbun informó que Hiroshi Nakamura es sospechoso del crimen, pero pues nadie había sido acusado. Para el 23 de abril de este año, Hideo Murai, el jefe del Ministerio de Ciencia de Aum, fue asesinado a puñaladas afuera de la sede de la secta en Tokio, en medio de una multitud de unos 100 reporteros frente a cámaras. El hombre responsable, un miembro coreano de Yamaguchi Gumi, fue arrestado y finalmente condenado por asesinato. Su motivo sigue siendo desconocido. No se sabe si existía una especie de rivalidad personal o fue derivado de los ataques. También la noche del 5 de mayo, igual del 95, se descubrió una bolsa de papel en llamas en un baño en la concurrida estación de Shinjuku, en Tokio. Tras examinarlo, se reveló que se trataba de un dispositivo de cianuro de hidrógeno que, Si no se hubiera extinguido a tiempo, habría liberado suficiente gas en el sistema de ventilación para matar a más de 10.000 viajeros. Ojo ahí. El 4 de julio se encontraron varios dispositivos de cianuro sin detonar en otros lugares del metro de Tokio. O sea, esta gente estaba ahuevada con perpetrar ataques en el metro de Tokio y en parte, dentro de la horrible lógica que presentan estas acciones, pues sí, el metro es una ciudad debajo de la ciudad y es uno de los sistemas más concurridos para moverse entre la ciudad. Entonces, atacar el metro básicamente es atacar a la mitad de la ciudad. Entonces, esta gente pues, sabía por dónde perpetrar y por dónde producir un daño inmenso. También durante este tiempo, numerosos miembros de la secta fueron arrestados por varios delitos, pero aún no se habían arrestado los miembros más importantes por el cargo del atentado en el metro. En junio, un individuo relacionado con Ohm había lanzado un ataque de intimidación al secuestrar el vuelo 857 del All Nippon Airways, un Boeing 747 con destino a Hakodate desde Tokio. El secuestrador afirmó ser un miembro de Ohm en posesión de sarín y explosivos plásticos, pero finalmente y afortunadamente se descubrió que estas afirmaciones eran falsas. Shoko Asahara finalmente fue encontrado escondido dentro de una pared de un edificio del culto conocido como el Seisaiten, o Satian más bien. Perdón si leo muchas cosas en japonés erróneamente, no sé japonés. En el complejo de Kamikuishiki, el 16 de mayo, y fue arrestado. Ese mismo día, la secta envió un paquete bomba a la oficina de Yukio Aoshima, el gobernador de Tokio, arrancándole los dedos a la mano de su secretaria. Asahara fue acusado inicialmente de 23 cargos de asesinato y otros 16 delitos. Sí, o sea, esta gente, como ya lo vimos, como ya lo escuchamos más bien, pues siguió haciendo de sus chingaderas. Esta cosa de el paquete con gases tóxicos otra vez en el metro. Varios asesinatos en torno a miembros y a otras personas. Y pues el último golpe que era tratar de matar al gobernador de Tokio. Pero bueno, finalmente el juicio, apodado el juicio del siglo por la prensa, dictaminó que Shoko Asahara era culpable de ser el autor intelectual del ataque y lo condenó a muerte. La acusación fue apelada sin éxito. Qué bueno, porque muchas veces por varios vacíos legales este tipo de chingaderas se quedan impunes. Y también varios miembros de alto nivel acusados de participar como Masami Tsuchiha recibieron sentencias a muerte. Finalmente, y hace no mucho, la mañana del 6 de julio de 2018, diversos medios de comunicación y agencias japonesas informaron que Shoko Asahara, junto con 12 seguidores en prisión, fueron ejecutados en la horca. Así que, pues, de alguna u otra manera, no sé... Shoko Asahara no recibió el castigo que debió de haber merecido, pero pues afortunadamente ya está muerto. Y muy muerto. Muerto en la horca. Y qué bueno. Pero esto no se acaba ahí. Hay más todavía. Esto no se acaba como en las películas con la muerte del malo. No, señores. En el año 2000, la organización cambia de nombre a Alep, ahora encabezada por Fujimiro Yogu, un antiguo portavoz de Aum Shinrikyo que había estado en prisión por otras causas distintas a las de los atentados. El culto de Alep reniega de los atentados, pide perdón cada año por su perpetración y niega la posibilidad de entrar a los miembros de Aum Shinrikyo, aunque estuvieran vinculados a los mismos. También creó un fondo de compensación para las víctimas. A pesar de todo, mantienen algunos textos de Asahara como referencias doctrinales, y aunque han eliminado el derecho que reconocían a acabar con la vida de otras personas, siguen siendo acusados de ser una secta destructiva dentro de Japón. La doctrina de Alep es una mezcla de varias tradiciones, cuya deidad reverencia de Shiva. Sí, la misma que era referenciada por Aum Shinrikyo. Y de hecho, pues, también deriva en una tradición que es enfocada en la destrucción. Este grupo desde el año 2000 está bajo vigilancia y esto permite a las autoridades durante 3 años prorrogables capturar sus comunicaciones y registrar sus instalaciones, entre otras cosas, sin permiso judicial previo. Y qué bueno, porque pues al ser básicamente el análogo a algunos partidos políticos aquí en México, que solamente se cambia del nombre, internamente siguen habiendo muchas cosas de Aum Shinrikyo dentro de Alep, lo cual sigue siendo suficiente para que Alep sea considerada una amenaza para la sociedad. Después, en años posteriores, Chugu, ex portavoz de Aum Shinrikyo, anunció que abandonó Alep junto con sus seguidores para establecer una nueva organización. Este nuevo grupo, llamado Hiraki no Wa, el Círculo de la Luz, afirma estar comprometido con unir la ciencia y la religión en busca de crear la nueva ciencia de la mente humana, intentando alejar al grupo de Aum Shinrikyo de su historia criminal y dirigirlo hacia sus raíces espirituales. Pero esto también suena como un culto, entonces. Y bueno, pues hablando de otros sospechosos de participar en estas acciones, en el 2011, Makoto Hirata, sobre el que recae la acusación de ser uno de los perpetradores del atentado en el metro de Tokio, se entregó en la comisaría del distrito de Mariochi, asegurando que se entregó porque estaba cansado de huir, y portaba una mochila con decenas de miles de yenes, según detalló la agencia local de noticias Kyodo. El 3 de junio de 2012, la sospechosa Naoko Kuichi es detenida en la prefectura de Kanagawa gracias a la colaboración ciudadana. Por su parte, el 15 de junio del mismo año, fue detenido el último fugitivo del atentado, Katsuyuka Takashi, en un cibercafé situado en el barrio de Ota, al sur de Tokio. El dependiente del establecimiento lo había reconocido y no dudó en avisar a la policía. Y esto, un aplauso para la sociedad japonesa que, bueno, de la cual tenemos muchas cosas que aprender. Y si bien dicha secta aún tiene muchos seguidores activos, incluyendo gente culta y preparada en la población, las autoridades siguen extremando precauciones de seguridad, aunque aún ante posibles ataques en represalia por el ahorcamiento del líder. Sí, a pesar de que esto fue en 2018, pues no, más bien no dejan omisa la posibilidad de que algún otro loco, seguidor de las ideas de Aum Shinrikyo y de Shoko Asahara, pueda nuevamente hacer de las suyas. Por lo que, pues esta organización o lo que queda de ella está fichada, Alep está fichada y básicamente todo aquel que alguna vez tuvo relación con Aum Shinrikyo está en la vista de la policía. La sociedad está advertida y yo también aprovecho este espacio para lanzar una advertencia. Y muchas veces seguramente nos hemos topado con distintas organizaciones religiosas o que se escudan en la religión, pero que realmente tienen otros propósitos. Creo que este caso es digamos que un buen primer acercamiento a identificar cuando se trata de un culto y el terrible potencial que tienen estas organizaciones, ya que nada bueno ha salido de los cultos, siempre terminan mal, siempre terminan con muertes. Ya vimos que terminan en terribles sucesos, así que yo hago una invitación a que si detectan que una organización puede ser un potencial culto peligroso para la sociedad, tomen sus precauciones y pues si detectan que se están cometiendo crímenes, no duden en denunciar. Creo que la denuncia, pese a que en México le hemos perdido mucha fe a nuestro sistema de justicia, es un buen antecedente para que se comiencen a hacer cosas y no esperarse a toparnos con otro terrible suceso como el de el Metro de Japón. No encontré más en la investigación sobre el anime, pero pues si quieren ver el tipo de cosas que producía Aum Shinrikyo, en YouTube están varios fragmentos del anime, en internet también están los mangas con los que se hacían propaganda. Y pues nada, o sea, si van a ver un anime, asegúrense de que detrás de su producción no se encuentre un culto apocalíptico que planee algún atentado. Y pues nada, con esto terminamos pues la historia de Aum Shinrikyo, de Shoku Asahara y de las terribles consecuencias para Japón. Espero que hayan aprendido que nunca sale nada bueno de los cultos. Espero que hayan aprendido, dentro de lo posible, aprendido a identificar a los cultos. Ya saben, si de la nada su organización de religiosa se centra en eventos apocalípticos, huyan de ahí. Huyan y avisen a la policía. Pero pues nada, hasta aquí el episodio de hoy. Con esto se cierra la segunda parte de Aum Shinrikyo. No olvidar, no porque se trate de un lugar tan lejano como Japón, quedamos exentos de que aquí, en nuestro propio país, también podamos tener organizaciones peligrosas como esta. Entonces, estemos atentos como sociedad y pues nada, cuidémonos los unos a los otros. Espero que hayan aprendido bastantes cosas de esta serie de episodios. Muchas gracias como siempre por escuchar y por quedarse hasta este punto del episodio. A nombre de toda la producción de Chamagoso, que soy yo, muchas gracias. Y pues nada, vámonos despidiendo. Recuerden seguir a este programa en @chamagosopodcast. A mí en @tepachepegajoso. Y pues nada, antes de irnos, le quiero mandar un saludo a la prefectura de Tokio. Máximo respeto, espero algún día poder estar caminando entre sus calles. Y pues nada, ya se la saben, en caso de que no nos volvamos a escuchar, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Kinyobi o Tanoshimi Kudasai.